This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
La balada de Nunca Jamás, por Stephanie Garber. Capítulo 27. El fundíbulo del comedor parecía incluso más horrible en la oscuridad. Una enorme bestia dormida que la seguiría hasta el retrato de Glendora y la arrancaría de la estancia antes de que pudiera escabullirse por el pasadizo. Agarró su daga dorada que se había anudado a la bata. Creyó oír movimiento, pero el fundíbulo permaneció inmóvil cuando pasó junto a él con sus pantuflas para buscar la tumba de Glendora Slaughterwood. Solo con la luz de la luna filtrándose a través de los paneles de vidriera del comedor, fue un desafío a encontrar el retrato correcto. Lo único que podía ver eran los ojos de Glendora, todavía tristes mientras separaba el marco. Se detuvo antes de entrar preguntándose brevemente por la tristeza de Glendora. Si había poseído la piedra de la alegría, debería parecer mucho más contenta, pero quizá no la tuviera ya cuando le hicieron aquel retrato. Evangeline entró en el pasadizo esperando que aquel fuera el caso. Afortunadamente las antorchas seguían encendidas e iluminaron su camino cuando tomó la misma ruta que había seguido antes aquella noche. El corazón le dio un vuelco cuando llegó al punto donde había encontrado a Jax con la chica Darling. El aire mohoso olía a tenues manzanas y casi esperó que emergiera de las sombras. Una vez más creyó oír algo. Pero lo único que vio fueron arañas reptando por las paredes sobre las palabras Gloria en la muerte. El aire cambió cuando dobló la esquina. Aparecieron apliques entre las antorchas, con los cristales sucios llenos de esqueléticos tallos y algunos pétalos secos. El aroma de las manzanas se desvaneció. Solo se olía un polvo corrioso que la hacía pensar en huesos secos y flores marchitas. La inquietante fragancia se debilitó. Afortunadamente, cuando se acercó al monumento. Era una cosa enorme, vigilada por las estatuas de dos ángeles llorosos cubiertos por una capa de polvo que la hizo pensar que nadie la había visitado en mucho tiempo. Evangeline contuvo el aliento mientras se acercaba, preparada para sentir la magia de la piedra de la alegría. Sin embargo, era posible que el ataúd estuviera amortiguando el poder de la piedra del arco. El féretro parecía hecho de mármol. Un hecho que Evangeline confirmó cuando intentó apartar la tapa y ni siquiera se movió. «¿Te echo una mano?» Evangeline se sobresaltó cuando Luke apareció en las sombras, con una fina corona de oro en la cabeza y un abrigo de cuello alto que parecía mantenerse unido por pura arrogancia.
«Luke, ¿qué haces aquí? ¿Me seguiste?»
«Me enteré de que vendrías a la fiesta, después de todo, así que decidí acompañarte». Le mostró una sonrisa torcida. «Iba a colarme en tu dormitorio cuando te vi salir, así que supongo que sí te he seguido». «No puedes seguir haciendo esto». «¿Por qué no? Antes lo hacía siempre. No lo de seguirte, quiero decir, sino lo de meterme en tu dormitorio». La miró a través de sus largas y encantadoras pestañas, pero Evangeline no se dejó atrapar por su mirada como la última vez que se habían visto.
«¿Es porque soy un vampiro?» insistió. «¿O sigues llorando a tu difunto marido?»
De repente Luke estaba sentado en el féretro, con las piernas colgando y un aspecto mucho más inofensivo de lo que Evangeline sabía que era. Aunque en realidad no creía que fuera a morderla. Si se tomaba un momento para escudriñar tras su fachada de príncipe arrogante, Luke parecía más solo que hambriento, igual que la última vez que lo había visto. Ella no era experta en vampiros, pero se preguntó si ser un vampiro era algo más que tener sed de sangre. Los vampiros no envejecían. El tiempo no los cambiaba. Quizás aquello no fuera solo físico. Quizás sus corazones fueran también así, lo que les impedía dejar atrás las cosas de su pasado. «No es porque seas un vampiro», le aseguró. «De hecho, hay algo que tengo que hacer antes de que salga el sol y me vendría realmente bien tu fuerza de vampiro». Aquello pareció animarlo. Sonrió desde el féretro y detuvo su mirada en la pesada tapa de mármol que Evangeline estaba examinando. Como ella, Luke parecía muy curioso. Solo pasaron un par de segundos antes de que le preguntara. «¿Qué quieres del interior del ataúd?» «Ayúdame a abrirlo y verás». Luke saltó de la tumba, empujó la pesada tapa y se giró hacia Evangeline con una sonrisa satisfecha mientras el mármol golpeaba el suelo. «¿Ahora puedo morderte?» «No, Luke, nunca voy a dejar que me muerdas». «Nunca digas nunca, Eva». Le mostró una sonrisa esperanzada hecha de colmillos antes de mirar el interior de la caja. «¿Estás segura de que este es el féretro correcto?» «Segura», dijo Evangeline, y aún así sintió una punzada de preocupación cuando su mirada siguió a la de Luke. El cuerpo de Glendora Slaughterwood era solo polvo y dientes. Había pasado tanto tiempo desde su muerte que no quedaban ya huesos, ni ropa, ni colgantes, y seguía sin sentir magia. No notó ningún cosquilleo, ningún hormigueo, ningún arrebato repentino de dicha. No podía creerse que eso fuera todo. Tomó una inhalación profunda y nerviosa y metió la mano en el turbio polvo gris que había sido Glendora Slaughterwood. «¡Eva! ¿Qué estás haciendo?» Luke parecía pensar que se había vuelto loca. Le agarró los hombros y tiró de ella para alejarla del ataúd, pero afortunadamente Evangeline ya había encontrado algo que parecía una cadena. Se zafó de Luke y limpió el polvo de la piedra que colgaba del extremo de la cadena hasta que se convirtió en una joya amarilla como la mantequilla, que parecía hecha de la resplandeciente luz del sol. Luke miró la piedra con recelo. Estaba claro que no la consideraba tan bonita como Evangeline. «Yo podría conseguirte mejores joyas que esa». Intentó quitársela. Evangeline agarró el colgante con fuerza, sintiendo la familiar sensación protectora, seguida de una oleada de alivio. Aquella debía ser la piedra de la alegría. Quizá no la había sentido tan fuerte porque había estado esperando hacerlo. «Gracias, Luke». Poniéndose de puntillas, le dio un beso en la mejilla y echó a andar por el pasadizo. «Espera», gritó Luke. «Mañana por la noche hay una fiesta de disfraces. ¿Serás mi pareja?» Evangeline se detuvo en mitad del pasillo. Si iba con Luke, conseguiría evitar a Jax, al menos hasta que apareciera y la descubriera con Luke. Por supuesto, esa idea también la tentaba porque suponía que Jax no se alegraría al verla del brazo de Luke, sobre todo si la piedra de la juventud estaba cerca y obrando su celosa magia. «Me gustaría decir que sí», dijo Evangeline, «aunque me temo que eso no sería buena idea». Por mucho que disfrutara frustrando a Jax, aquella era la fiesta del ala, y no quería provocar una escena. «Pero te prometo que te reservaré un baile». Evangeline se guardó bajo el camisón la piedra de la alegría, del amarillo de los rayos del sol. La notaba en su pecho mientras subía las escaleras hasta su habitación, y fue un alivio que el efecto de la piedra no fuera más poderoso. Después de los tentáculos de celos que le había provocado lo que sospechaba que era la piedra de la juventud, la había puesto un poco nerviosa lo que podría causar en ella la piedra de la alegría. Había temido que la emborrachara de felicidad o que la alegría la mareara tanto que perdiera la sensación de urgencia. Pero por el momento, si acaso, se sentía incómoda. Tenía un hormigueo en la piel, una sensación insólita que la hizo aminorar el paso cuando llegó a la cuarta planta del castillo Slaughterwood. Estaba en silencio, tanto que casi podía oír el titilar de las velas en sus apliques. Entonces lo vio, un borrón de cabello de luz de luna unido a una silueta sombría avanzando rápidamente por el pasillo. Petra. Evangeline sintió la misma incomodidad que experimentaba siempre que veía a la chica, y volvió a sentirla cuando se preguntó si Petra había salido del dormitorio de Jax. Corrió al otro extremo del pasillo para examinar la esquina que Petra acababa de doblar, pero ya estaba vacía. Era tentador preguntarse si solo se lo habría imaginado. Era tan tarde que en realidad podía ser temprano.
y volvía a sentirse cansada. La avalancha que había notado al encontrar la piedra de la alegría había comenzado a desvanecerse, dejándola agotada. Aún así sabía lo que había visto, aunque no lo comprendía. ¿Qué hacía Petra merodeando por allí a aquella hora? Evangeline recordó un momento previo a aquella noche. Jax le había dicho que Petra le resultaba familiar. Después Petra la había advertido sobre Jax. Fue ella quien le reveló que se había escabullido con otra chica. Parecía que Jax le resultaba antipático a Petra, y aún así Evangeline no consiguió deshacerse de la idea de que la joven acababa de salir del dormitorio del destino. Suponía que podía quedarse allí en el pasillo, dándole vueltas hasta que saliera el sol, o que podía llamar a la puerta de Jax. La golpeó 3 veces con los nudillos, suavemente al principio, pero como Jax no respondió, llamó una vez más con fuerza. Jax pensó en silencio. De nuevo no respondió. ¿Estaría dormido o estaría ignorándola? Si Petra lo había visitado, debía estar despierto. Pensó en llamar de nuevo, pero si hacía más ruido, despertaría a otros. No obstante, se miró el dedo. Si se cortaba, no necesitaría llamar. Usando su daga, se pinchó la punta del dedo y abrió la puerta de la habitación de Jax. Supo de inmediato que él no estaba allí. El fuego estaba apagado y el sol ya estaba saliendo, brillando en las ventanas escarchadas y revelando que en la cama con Dosel no había dormido nadie. Las colchas de color crema ni siquiera estaban arrugadas. Pero estaba claro que Jax había estado en aquella habitación en algún momento. Había un alto montón de corazones de manzana sobre el escritorio. También había ropa amontonada en las sillas y en los sillones. Según parecía, Jax había traído más ropa que ella. Había pantalones y cinturones y montañas de botas. Sabía que sería mejor que no tocara nada, pero no pudo evitar pasar los dedos sobre una pila de jubones de terciopelo en distintos tonos de azul, negro y gris. Eran suaves y olían bien. Nunca lo admitiría ante Jax, pero estaba un poco harta de mentirse a sí misma. Le encantaba cómo olía Jax, a manzanas y a magia y a noches frías que la hacían desear envolverse en una manta. Se acercó a la cama. No desprendía el aroma de él, pero la notó blanda cuando se sentó. Y las almohadas eran increíbles, mullidas y suaves. Solo necesitó apoyarse en ellas para que su cuerpo se relajara. Cerró los ojos solo un segundo, o quizá un minuto. Evangeline quería acurrucarse en su manta e ignorar la sombra que se cernía sobre ella. No le apetecía mucho lidiar con sombras, y menos si estaban enfadadas. Aquella sombra estaba fría y cerca, y notaba que estaba de mal humor. Quizás si seguía con los ojos cerrados, se marcharía. ¿Cuánto tiempo piensas seguir fingiendo que estás dormida? Le preguntó la sombra, arrastrando las palabras. Evangeline abrió un ojo de mala gana. La sombra estaba más cerca de lo que había creído, como si hubiera estado a punto de meterse en la cama antes de descubrirla allí. Ya se había quitado el jubón. Llevaba la camisa a medio abotonar. El cabello dorado ligeramente despeinado y sus ojos azul plata parecían más amenazadores de lo habitual, como si pudiera meterse en la cama con ella. La idea hizo que su corazón se saltara un latido, y otro más cuando Jax bajó los ojos y su mirada se deslizó sobre su cuerpo. Sus ojos trazaron el modo en el que estaba acurrucada en su cama, con una mano bajo la cabeza y la otra en el pecho, agarrando la manta contra el lugar donde se había abierto su camisón. Una sonrisa cubrió lentamente la boca de la sombra. ¿Ahora estás obsesionada con mis camisas? Evangeline lo notó entonces, los botones de su manta, o más bien de su camisa, que había estado abrazando como si fuera una manta. Sus mejillas se sonrojaron de inmediato. La diversión destelló en los ojos de él. ¿Me echaste de menos anoche? Jack se apoyó en el poste de la cama y deslizó una mano sobre la madera mientras sus ojos regresaban a las piernas de Evangeline y a su bata abierta. Vergüenza no era una palabra lo bastante fuerte para expresar cómo se sentía. Apartó la prenda y se puso de rodillas hasta que los dos estuvieron casi a la misma altura. El pulso se le aceleró brevemente al mirarlo a los ojos. De cerca eran casi demasiado poderosos para su gusto, pero se negó a apartar la mirada.
Vine a buscarte después de ver a Petra en tu puerta.
¿Quién es Petra?
La chica de la cena de anoche, la del cabello del color de la luz de la luna.
¿Quién es ella, Jax?
Él negó con la cabeza, uniendo las cejas.
No la conozco.
Evangeline lo miró con cautela. Se sentía tentada a creerle, pero sabía que no debía confiar en su juicio con respecto a Jax.
Anoche me dijiste que te resultaba familiar, y fue ella quien me contó que te habías escabullido durante la cena.
Lo que quedaba de su diversión desapareció al instante.
No sé quién es esa chica, pero deberías mantenerte alejada de ella.
¿Por qué?
Si no la conoces.
No me gusta,
la interrumpió Jax.
¿Por qué? ¿Porque tú no le gustas a ella?
Yo no le gusto a nadie,
respondió Jax rápidamente.
Ambos sabemos que eso no es cierto,
lo desafió.
Anoche parecías gustarle a un montón de chicas.
Es Lord Jax quien les gusta, pero como ya sabes, pequeño zorrillo, yo no soy Lord Jax.
Por un segundo el rostro de Jax cambió por completo. Cualquier rastro de humanidad se desvaneció. Cuando la miró con unos ojos tan letales como los de Caos.
Soy la persona que matará a la tal Petra si vuelve a acercarse a ti, así que deberías mantenerte alejada de ella a menos que la quieras muerta.